404. No encontramos lo que buscas. Date un break and try again.
Esto es Comando Z.
Donde el fracaso no es opcional, pero el éxito es obligatorio. Con ustedes, Lace Curbelo.
Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Aquí en Command Z siempre queremos que aprendan sobre sus errores. Y aunque sabemos que nadie aprende por cabeza ajena, también en guerra avisada no muere gente. Así que por eso hoy vamos a estar hablando sobre los errores de las experiencias de usuario. Pero antes, recuerda darnos amor a través de un review en Apple Podcast, Corillo. Mientras más ustedes nos recomiendan, más gente sabe de nosotros. Así que no olviden compartir este y cada uno de nuestros episodios con un amigo o colega que lo necesite. También, Corillo, esta es la última semana en la cual tendremos abiertas las inscripciones de las mentorías grupales, en donde te vamos a acompañar el paso a paso en la planificación de convertir una idea en un negocio rentable junto a Jess Rosario. Lo importante que vas a estar aprendiendo, vas a aprender sobre cómo realizar un presupuesto, estrategias de manejo de tiempo, cómo hacer colaboraciones, estrategias para tu marca personal y cómo venderte como creativo, listado de herramientas disponibles para comenzar a automatizar tus procesos de negocio, aprender cómo ponerle precio a tus productos, servicios y hora de trabajo. Por ello, hay una cantidad de recursos que vamos a estar ofreciendo. Si quieren más información, pueden entrar a la página web de comandzpodcast.com e igualmente pueden acceder a nuestras cuentas de Instagram, donde en la biografía van a poder encontrar un enlace directo. Ahora sí, conozcamos a mi gran colega Cristóbal de nuestro podcast hermano UXBS. Durante el día es diseñador de producto que trabaja en la industria 4.0, mejorando la vida de los trabajadores en el oil and gas, plantas, minas y otros procesos de digitalización que les ayuden a trabajar de forma más segura que nunca. Ahora, en la noche, Cristóbal es el fundador y anfitrión de UXBS, un podcast en español dedicado a impulsar a los diseñadores que buscan dar ese siguiente paso en sus carreras de User Experience. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre los errores más comunes en las experiencias de usuario y unos errores grandísimos, y tenemos una discusión bien amena sobre qué cosas debemos y no debemos hacer y qué debemos tener en consideración cuando trabajamos con experiencias de usuario. Así que sin más, los dejamos con Cristóbal en errores en las experiencias de usuario. Así que dale oído. Aquí Lace Curbelo en otro episodio más de Command Z Podcast. Hoy tengo un episodio bien particular. Es un episodio que hace tiempo quería trabajar, más allá de simplemente traerles un tema súper sabroso con expertos en la industria. Quería darme la oportunidad de tener un diálogo sobre diferentes errores en el diseño. Vamos a darle Command Z a esos diseños fallidos en la historia de diferentes compañías. Y para el día de hoy tengo a mi amigo Cristóbal Lemoine. ¿Cómo estás, Cristóbal?
Todo bien. Súper buen intro. Tengo que aprender.
Yo trato. Cuéntanos, Cristóbal, ¿quién tú eres? ¿A qué te dedicas? Para que te conozca la comunidad de Command Z Podcast. ¿Quién es Cristóbal?
Bien, bueno, esa pregunta es medio filosófica y todo, pero vamos a ir a lo profesional netamente. Soy un product designer que está en Argentina actualmente. Trabajo para una startup que digitaliza y automatiza procesos industriales. Medio rara la frase, pero analícenlo bien y lo van a entender. Y también, bueno, tengo el podcast que la gente, algunos conocerán, otros no. Y también hago trabajo freelance, o sea, estoy hasta las manos.
Oye, pero cuéntanos, ¿cómo se llama ese podcast? Por si la gente quiere brincar de aquí para allá.
Claro, el podcast se llama UXBS, así literalmente UXBS, B de bueno. Y nada, hablamos de UX, de Product Management y de liderazgo. Así que por ahí de repente se encuentra un episodio que no específicamente es de UX, pero habla como del manejo de algo alrededor de eso. Así que está bueno.
Así que ya saben, yo no sé, ¿verdad? Pero Cristóbal hizo una entrevista con una persona bien bella, espectacular, de Puerto Rico. O sea, no sé, se llama algo así como Lacey Curbelo. ¡Ah! Estoy vacilando. Ya Cristóbal y yo hemos grabado, estuvimos tocando el tema de la accesibilidad, así que si le quieren echar un ojo, también pasen por allí.
Sí, tal cual. De hecho, estoy aquí abriendo Spotify súper en vivo, porque no me acuerdo el número de los episodios. O sea, la gente que escucha piensa que ya van como 80 episodios. Así que ya perdí un poco la cuenta. Antes me sabía todo tipo de memoria. Sería el episodio 69.
Así que ya saben, el episodio 69 le echan un vistazo y nos van a escuchar por segunda vez luego de esta entrevista.
Exacto, tal cual.
Bueno, hoy, como bien dije, vamos a estar hablando sobre la máquina del tiempo. Coman Z dándole, ¿verdad? Es que se Coman Z a todos los diseños fallidos de diferentes compañías. Antes de entrar a algunos de los ejemplos que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, yo quiero que tú nos cuentes desde tu perspectiva cómo tú defines un mal diseño. Yo lo defino como un diseño que no tiene usabilidad. Mucha gente a veces me pregunta cuál es la diferencia entre el diseño y el arte, y por lo menos yo, en mi opinión, yo siempre digo que el arte es una expresión artística, ¿verdad? Que hasta cierto modo, ¿verdad?, uno expresa sentimientos, emociones a través del arte. En el diseño, ¿verdad?, lo importante es la usabilidad y cómo resolvemos problemas a través de ese diseño. Pero, ¿qué tú opinas? ¿Cómo tú defines un mal diseño?
Sí, yo creo que va por ese lado, pero como con un remix de palabras, básicamente. Pero creo que un mal diseño es un diseño que no cumple su objetivo. Porque por ahí tenemos un diseño que está brutal, está increíble. O sea, digamos, en cuanto a que lo puedo usar. Pero de repente no está resolviendo el problema que estábamos atacando. Entonces te quedas diciendo así como, bueno, ¿y esto está bien? ¿Está mal? Yo diría que está mal, pues.
Definitivamente. No, y a veces te vas a encontrar con productos que están diseñados para ciertas cosas y tú dices, ah, para esto está chévere, pero no, realmente no me resuelve lo que necesito. Si esto mismo funcionara para esta otra cosa, estaría perfecto. Así que...
Exacto. Sí, y después están los productos que de verdad les tengo que poner una categoría, que son esos productos que por un milímetro más no cumplen lo que necesitas.
No cumple nada.
Es frustrante. Es como que lo único que necesito que hagas es que hagas lo que haces más este milímetro, y no lo haces. Así que, next.
Exacto. Ahí es donde las compañías, ¿verdad?, pierden dinero, pierden clientes, pierden muchísimas cosas con algo tan simple, con darle a la meta, como digo yo. Bueno.
Que no confundir con la ley de Pareto. O sea, una cosa es que cumples el 80% y me dejas un 20% ahí, y otra cosa es que casi que lo cumples, pero no.
Cuéntanos, ¿cuál es la receta perfecta para el desastre en el diseño? Yo pienso que es cero preguntas, una pizca de asunción y sobre todo un toque de prisa. Yo digo eso porque la gente dice, voy a sentarme a diseñar. No preguntan nada, van de lleno a diseñar en los programas, asumen un montón de información y de momento todo el mundo quiere las cosas para ayer. Así que, ¿cuál es tu receta perfecta para un mal diseño?
Yo creo que puede ser depende de la persona, porque hay muchos contextos, pero puede ser o ego, tipo decir cosas como, no, eso se entiende, eso es súper obvio, listo, no, eso no le des pelota. O que, no sé, eres una persona muy creativa y sientes que eso va a funcionar, entonces por ahí no es el ego, sino tu confianza, ¿no? Entonces, que la confianza y el ego, depende cómo lo midas, es medio lo mismo.
Yes, estoy completamente de acuerdo. Tú sabes que he tenido experiencias en las cuales he participado de esa receta para el desastre, y a veces digo como que, esto es súper obvio, o sea, este es el patrón de diseño que yo entiendo que va a funcionar, y de repente hago un usability test y me di cuenta que los usuarios dicen, ¿y qué es esto? O sea, ¿dónde yo cliqueo aquí? ¿Dónde yo llego a la información? Y es como, oh, shit.
Literal, es increíble. Yo, haciendo pruebas de usabilidad, he descubierto cosas que yo dije, no, está bien, no lo metamos en la prueba. Y de repente, creo que sí, hay que meterlo.
Bueno, hablemos de la historia de los misiles y los 38 minutos de pánico en Hawái. Casi nada, acabo de soltar el megatítulo ahí.
Claro. Sí, literal. Bueno, para la gente que no sabe, Hawái es parte de Estados Unidos, comencemos por ahí, porque a veces es como un dato de, en serio, no sabía. Hawái es parte de Estados Unidos, y Estados Unidos de por sí tiene una manera, digamos, como general de manejar sus desastres. Sus desastres y sus anuncios de desastres, digamos. Y esos desastres pueden ser, por ejemplo, inundación de una autopista, incendio en una cuadra, yo qué sé. Y parte de esos desastres, porque obviamente niveles de criticidad, es, mira, alguien nos está lanzando los misiles, pues, vayan a cubrirse en cualquier sótano que encuentren. Y como toda plataforma, tiene su modo de testing, porque cada tanto le hacen un test para entender de que, bueno, a ver, ¿sigue funcionando? Sí. ¿Sigue funcionando? Sí.
¿Le perfecto. Llegó a todo el mundo la que tiene que llegarle? Sí.
Claro. Y es como, y está bien, porque tienes que probar, a ver, los servidores están funcionando bien, el mensaje llega a tiempo, o se cuelga. Aparte, si le vas a enviar mensajes a tantas personas, de manera masiva, tienes que entender si no se colapsa el sistema de mensaje, ¿no? Pero bueno, nadie piensa en qué tan complicado puede ser hacer ese test, ¿no? O quién va a ser esa persona que va a hacer el test también. Porque si lo hago yo, por ahí como siendo diseñador UX, estoy súper pendiente de cómo está ordenada la lista, del wording, de la posición, de que si tiene icono, si no tiene icono. Pero si lo hace un pasante subpagado.
Un freelancer de casualidad. Ajá.
Exacto. Que por ahí le dijeron que hay que hacer la prueba y le está molesto porque iba a salir a almorzar, por ejemplo. Esa persona quizás no se va a fijar tanto qué botón tiene que darle. Y resulta ser que este sistema, yo tengo este caso en el Instagram, si alguien quiere ir a ver como la foto original, este sistema tiene literalmente una lista así como de links azules, imagínense eso, una lista de links azules, y uno de esos links es de test y otro de esos links es de literalmente el mensaje.
Ay,
y resulta ser que por tema de, no solamente la lista, ¿no?, sino del wording, la posición de las dos cosas y de las... y de otros más, la persona le dio al link que no era y no hizo una prueba, hizo un envío de real de mensaje de, mira, Norcorea, aparte era eso, era cuando Estados Unidos estaba en su peor momento con Norcorea.
Casi nada.
Entonces, o sea, así como que, listo, ¿cómo puede ser esto lo peor posible? De esta manera. Y como si no fuese suficiente, porque yo hice este caso ya hace un tempito, creo que no había una forma de corregir el error. Entonces tuvieron que meter a los desarrolladores a que hicieran una solución parche para mandar un mensaje diciendo, nos equivocamos, todo va a estar bien, nadie va a morir bajo misiles nucleares.
Casi nada. O sea, esto fue como, solamente quiero que sepas que estamos a punto de morir. Mentira, no estamos a punto de morir. Y es como, ok, ¿cómo te hago caso?
Exactamente. No, es una locura. Es rarísimo porque si van a la foto van a ver que uno dice falsa alarma, otro dice un par de palabras más, hay uno que dice test message, hay otro que dice drill. Entonces imagínense eso, tienes uno que dice falsa alarma, otro que dice test message y otro que te dice drill, que para mí es sinónimo de test message.
Exacto, es básicamente lo mismo de test message. Wow. ¿Qué tú piensas que estuvo mal? Aparte de que esto fue la receta añadiéndole la pizca de prisa, porque esto fue como, corre.
Y mira, según lo que yo entendí cuando investigué, es un sistema de una empresa privada, porque en Estados Unidos el Estado se relaciona bastante bien con las empresas privadas, y es un sistema que compraron hace mucho, mucho tiempo, y como todas las cosas que se compraron hace mucho, mucho tiempo, nadie se tomó el tiempo de decir, y entiendo que ya está hecho y está comprado, pero ¿será lo mejor? Entonces no lo mejoraron, no lo iteraron, la famosa iteración. Esto debe ser súper complejo de testear, pero no lo testearon seguramente a lo largo del tiempo hasta que pasó esto. Y mientras yo investigaba esto, aparentemente había pasado con otros desastres, pero como que es menor, porque si yo te digo, por ejemplo, la autopista 501 está inundada. Listo, no tomo esa.
Uh-huh.
Va bien. Quizás lo peor que puede pasar es que alguien llegue tarde a un trabajo o que otra autopista se colapse. Eso puede pasar. Pero hasta ahí. Ahora, si yo me equivoco con misiles nucleares, bueno, si llegas.
Sí, no, ya es otra historia. Dentro de tu investigación, que estuve viendo el artículo, me pareció interesante señalar que dentro del diseño como tal de esa experiencia, no solamente el wording, o sea, está muy mal configurado el mensaje para poder entender claramente cuál era la función de cada uno de los links, sino, Dios mío, o sea, era todo azul, muy pequeño, la letra estaba toda apiñada, o sea, no había spacing para tú poder, ¿verdad?, discernir una acción de la otra, porque también pudo haber sido que pensó que dio clic en la de arriba y resultó que le dio el de abajo y ni sabemos.
Claro. Y eso te hace hacer otras preguntas, como que como buen diseñador dices, pero ya va, esta persona le dio clic y no hay un mensaje de confirmación por el amor a Jesucristo. Es más, te digo algo, no hay un doble mensaje de confirmación. Yo hace poco diseñé un sistema de evacuación para una planta y pusimos doble mensaje de confirmación. Un mensaje es, ¿estás seguro? Sí. Y otro mensaje es como ese popover, digamos, que se actualiza y comienza una cuenta regresiva donde puedes darle a cancelar.
Exacto, porque si hubiese pasado eso, probablemente nos hubiesen evitado el papelón que duró 38 minutos. Cuéntanos cómo fue eso. O sea, 38 minutos desde que se hizo la acción a que ellos pudieron reparar lo que había pasado, o sea, mitigar los daños, vamos.
Exacto, sí, que fue básicamente, me da risa porque la solución parche fue hacer un link más de esa lista azul, que es el que ves ahí que dice falsa alarma, porque como no existía cómo decir, no, esto es falsa alarma, bueno, dijeron, ah, solución increíble, otro link arriba que diga falsa alarma. Lo que no pude encontrar es que si esa fue la solución que se quedó en el tiempo, o fue una solución que después quitaron y pusieron algo mejor, digamos. No lo sé, eso nunca lo pude saber. Pero bueno, nada, tardaron 38 minutos entre contactar developers. Me parece rápido, te soy sincero, entre contactar developers, ponerlos a trabajar, explicarles el problema.
Sí, sí, pero sí. Bueno. El tiempo de respuesta para la magnitud de la situación, definitivamente un tiempo de respuesta adecuado. No obstante, como tú bien dices, el tener una experiencia completa para un caso como este, estamos manejando emergencias o hasta cierto punto, ¿verdad?, comunicaciones oficiales dentro de un país, ¿verdad? ¿Cómo podemos comunicarnos eficientemente a través de una buena experiencia de usuario con las personas que van a hacer esa comunicación? Mensajes de confirmación, información completamente clara. Sabe Dios de dónde estaba accedido todo esto. Vamos a asumir que es una computadora. ¿Verdad?
Porque... Sí, es una computadora que evidentemente este programa falló con todas las heurísticas. Que me da risa porque tú dices, no hizo prueba de usabilidad. Bueno, hasta cierto grado es medio entendible. No sé, no era aceptable, pero entendible. Pero heurística. Heurística es algo que no hace falta que nadie esté al lado de ti. Es listo, tú lo haces. Y bueno, pues yo con eso.
Vamos a tocar otro caso que también es como esa receta perfecta para el desastre. ¿Cómo le daríamos Command Z a este? Walmart pierde 1.85 millones por cambiar su UX. Casi nada. 1.85 millones. En el 2009, Walmart hizo básicamente un cambio en su tienda, pero primeramente le preguntó a sus usuarios ¿qué pasaría si ellos cambiasen la tienda y estuviese menos llena, menos abarrotada? Básicamente la pregunta era, ¿te gustaría que Walmart estuviera menos abarrotada? Y todo el mundo contestó, ¡sí! ¡Claro! ¡Vamos!
No, ¿cómo hacen eso?
Walmart eliminó el 15% de su inventario y las ventas se desplomaron, lo que resultó en una pérdida de $1.85 millones. Entonces, aquí es donde yo voy. Yo digo... ¿Cómo tú haces? Ok, vamos por el principio. Ellos sí hicieron un research y sí le preguntaron a su usuario, que eso está buenísimo, pero tenían una pregunta viciada.
Claro, y ahí hay varios problemas. De hecho, alguien me trajo a discusión hace un tiempo una frase que no se me va a olvidar jamás, que me dijo, Chris, el testeo es increíble, o sea, es súper necesario, o sea, el contacto con el usuario es súper necesario y es mejor testear poco que testear nada, pero... es mejor testear nada que testear mal.
Interesante. Okay.
Y le dije, tiene razón. Tiene completamente... Claro, porque si yo testeo mal y hago la pregunta mal o lo que sea que estés testeando, como sea la versión que sea que estés haciendo, y bajo esa data y estoy confiado, dijo, testeé, mira, 80% de mis usuarios me dicen que sí, y esto, y doy un plan de acción y hago mis tareas, los issues, hago los sprints. ¿Y qué significa? O sea, eso no significa que esté bien. Lo que significa que esté bien es que armes toda tu prueba bien, que es distinto, ¿no? Sin sesgos, por lo menos. Y creo que es interesante traer esa discusión a la mesa. Tipo, si crees que estás testeando mal o estás seguro que estás testeando mal, no testees.
Dale hacia atrás y vamos a formularlos nuevamente la pregunta para hacer ese testing correctamente. Aquí lo que pasó, que fue una de las cosas que me encantó, que tú estás diciéndola muy bien, el hecho de que, pues hicimos el test, nos confiamos. Pero entonces no fueron ni siquiera por simplemente vamos a hacer un sondeo, vamos a hacer una pregunta. Algo tan sencillo como escoger a los usuarios que están dentro de la tienda, qué áreas de la tienda te fueron convenientes, por decir una pregunta, ¿verdad? Porque lo que querían verificar era, ¿verdad?, si el layout, ¿verdad?, o ese user journey dentro de la tienda era factible para las personas que estaban visitando Walmart. Así que definitivamente primero una pregunta viciada. Número dos, confiarse que esa era su única fuente de información. yo todavía es que no, ahora que no puedo entender cómo una compañía tan gigantesca entendió que solamente necesitan un survey con una pregunta nada más.
Rarísimo.
O sea, ¿cómo tú llegas a esto? ¿Qué tú opinas que pasó ahí cuando estaban trabajando? Obviamente ninguno de los dos estuvimos, pero ¿qué tú piensas?
Y bueno, más allá de una dinámica de empresa que evidentemente no funciona, creo que intentaron hacer una decisión cuantitativa con un dato cualitativo. No sé si eso alguien lo ha dicho en la vida, nadie me lo ha dicho a mí, pero es como que mi instinto, es como intentaste medir algo con algo que no se mide, o sea, y hay varios problemas en esa pregunta. ¿Qué significa vacío para o lleno para ti? ¿Y qué significa lleno para mí? ¿Y qué significará menos lleno para mí? ¿Y qué significa menos lleno para las otras 100 personas? Hay como muchos problemas allí, pero sí, es algo así, me imagino.
A mí me pareció bien interesante, y esto es una de las cosas que a mí me encanta hablar desde la perspectiva. Yo estuve por un tiempo trabajando lo que es producción de eventos, y cuando yo le hablo a las personas sobre lo que es las experiencias de usuario, siempre piensan simplemente en aplicaciones, ¿verdad? Entonces, cómo el UX está integrado en otras cosas de nuestro diario vivir, y cómo podemos aplicarlo a otras disciplinas. En este caso, era la tienda, ¿verdad? ¿Cuál era esa experiencia de usuario tan pronto ese cliente llega a la tienda para poder consumir, ¿verdad?, algunos de los productos que se venden? Y lo importante que es la profesión de experiencias de usuario dentro de otras disciplinas que no necesariamente son productos digitales. Yo pienso que, ¿verdad?, no estábamos allí, ¿verdad?, pero yo pienso que esto simplemente se lo dieron a alguien de algún otro departamento y le dijeron, mira, hazte esta pregunta y vamos a buscar a alguien que es de arquitectura o de otra cosa que simplemente haga un nuevo layout y vamos a lanzarlo como un rebrand de la tienda o algo así.
Es más, te digo algo, también pasan situaciones como, mira, la gente de arquitectura de la tienda, tiene un presupuesto y tiene que gastarlo porque tiene que aportar su gotita del año. Entonces es como, ¿y qué vas a hacer? No sé, pero la tienda no va a ser la misma. Y es como, bueno, ¿pero cuál es el motivo? Tengo que gastar mi presupuesto porque si no van a pensar que no estoy trabajando. Yo estaba en empresas donde eso sucede y es tristísimo. Y uno como soldadito de plomo va y levanta la mano y dice, pero no es un poco peligroso. Y te dicen, Chris, tenemos que hacer esto o si no el empleo está en riesgo. Y es como, okay. Jesus, no solamente peor experiencia de usuario, sino también peor experiencia de empleado.
También. Fíjate, ya tuvimos la primera de Hawái, hablamos de la usabilidad, que ahí fue como craso. En esta estuvimos hablando de research y quiero volver a tocar el research porque hay un tema que me apasiona, que todos saben, que es la accesibilidad, y estuve leyendo sobre un caso buenísimo. Es el caso de GNC versus Gómez. Básicamente, había una clienta, ella era completamente ciega, estaba tratando de acceder a la tienda online a través de la plataforma JAWS, que es básicamente un lector de pantalla. Y no pudo, así que demandó porque la tienda online no tenía la suficiente accesibilidad para que clientes como ella pudieran adquirir algún tipo de producto en el sitio web. Y lo que es interesante es que perdieron la demanda, también fue una demanda millonaria, y fue porque la persona encargada, el ejecutivo específico de tecnología de información, fue el que testificó y él argumentó. Yo hice un test de accesibilidad con dos herramientas gratuitas y arrojó cero errores. Nosotros hicimos nuestro due diligence, así que, por tanto, no entendemos por qué nos están demandando. Vale, aquí no, me tengo que reír. ¿Qué tienes que decir al respecto? Antes de yo zumbar, como dicen por ahí, mi veneno con amor.
No, o sea, entiendo las empresas que no tienen presupuesto y resuelven con cosas gratuitas. ¿Por qué no? Está buenísimo. Pero si eres GNC, no puedes hacer esta gracia. O sea, no se puede hacer. Hay 1,500 instancias y cosas creativas que puedes hacer si quieres hacerlo un poco económico. Pero apoyarte en dos plugins gratuitos para una plataforma tan grande es básicamente no querer trabajar. Así de sencillo. No quiero trabajar, no me interesa, listo. ¿Hay algo que hizo check? Sí. Toma el screenshot, ese es nuestro apoyo. Ya fue.
Desinterés por completo, ¿verdad? En temas que muchas veces piensan que es un parcho o es algo añadido, no es ni siquiera parte de la receta. Yo pienso que fue uno de los problemas más grandes en este caso. Por otro lado, ¿verdad? suena un poco fuerte, pero la ignorancia de pensar que solamente porque estas dos herramientas dieron cero errores, lo cual, vamos, yo sería escéptica en pensar, no tengo, soy perfecto, tengo un website completamente accesible, ¿verdad? Y ya con eso lanzarlo. Y por otro lado, entender, ¿verdad?, la importancia de ese research, de entender, ¿verdad?, cómo los usuarios acceden a tus productos por un producto digital. Es importantísimo, o sea, la cantidad de personas que pierden ¿verdad?, las compañías como potenciales consumidores por la accesibilidad, o sea, hemos hablado muchísimo sobre esto en términos de audiencia. Por otro lado, siempre la accesibilidad es innovación y por otro lado también es una mejor experiencia también en usabilidad, así que va muy de la mano con experiencias de usuario. Así que yo, ay, Dios mío, es que de verdad que este caso uno le da hasta rush. Sorry, Corillo, por interrumpir la conversación, pero quiero decirles que esta es la última semana que tenemos para poder inscribirnos en las mentorías grupales, en donde te acompañaremos paso a paso en la planificación de convertir una idea de negocio rentable junto a Jess Rosario. Estas mentorías incluyen 5 reuniones virtuales, sesiones de consultoría individual tanto con Jess Rosario como conmigo, plantillas, guías, revisión semanal del plan durante el programa. Corillo, tienen que inscribirse. Vayan directamente a comanzetapodcast.com e inscríbanse. Así que ahora los dejamos con la super conversación.
Sí, mira, y sinceramente creo que no voy a decir que es nuestra culpa como diseñadores, pero nuestra responsabilidad aprender a explicarle estas cosas a las personas que no trabajan en UX, o sea, al que aprueba el presupuesto, básicamente. Y por eso siempre hablo de entender quién es el cerebro al que le estás vendiendo o explicando lo que le estás explicando. Porque quizás al área comercial o al que sea que te va a aprobar este presupuesto, en vez de venderle la situación de, no, hay que hacer pruebas de usabilidad y hay que hacer esto accesible porque es lo mejor del mundo, quizás simplemente pueden ir con el dato en mano de, mira, si no hacemos esto, te pueden demandar y te pueden quitar como esta cantidad de millones, y si eso no te mueve, esta es la cantidad de millones que vas a perder en ventas, porque la gente que usa estas cosas también compra, amigo, no es como que no compran. Entonces, como interesante siempre tener en cuenta, bueno, ¿a quién le estoy hablando? ¿A quién le estoy explicando esto? ¿Y qué es lo que le interesa a esta persona? Como para mejorar un poquito ese pitch de explicación.
Yo siempre digo, la comunicación con la persona que tienes va a depender mucho, ¿verdad?, de cómo esa persona recibe la información. Yo siempre trato, ¿verdad?, de llevar esa conversación a cómo esa persona comprende las cosas. Muchas veces las personas comprenden visualmente, muchas veces las personas comprenden a través, exacto, de números. Muchas veces las personas hacen este tipo de negociaciones, porque son negociaciones a través de datos y afirmaciones. Así que uno tiene que conocer un poco con quién te comunicas para saber, ¿verdad?, venderle tu idea.
Claro, o como dirían, ¿qué es lo que le mueve la aguja a la persona? ¿Qué es lo que hace que ese radarcito se mueva? Y, bueno, la otra muy fantástica, y no depende de las habilidades que tengan, puede que sea súper fácil de hacer, es decirle cómo la competencia lo está haciendo y cómo tú no lo estás haciendo.
Esta suele funcionar más de lo que la gente pensaría, aunque suene bastante como que, vamos, la gente no necesariamente, sí.
Claro.
Por otro lado, también, yo por lo menos siempre que es alta gerencia, hablarle en números, los diseñadores odiamos los números, no sé por qué extraña razón, pero siempre hablar de porcentajes, de conversión, de cuánto es la baja o la subida dentro del producto para el cliente, o sea, todas esas cosas le mueve la aguja definitivamente.
Sí, literal.
Así que ya sabemos, tenemos usabilidad, tenemos dos casos de falta de research, que eso es una de las cosas que los diseñadores debemos tener en consideración, porque si no vamos a la receta del desastre. Háblame sobre la mala praxis del caso de Robinhood.
Ok, Robinhood, para la gente que está escuchando y no sabe, es una aplicación, porque sigue viva de hecho, es una aplicación de inversiones, o sea, para invertir, ¿no? O sea, comprar cripto, comprar acciones comunes, que no sé cómo se llamará ese mundo, pero creo que es acciones y ya. Y listo. O sea, como que dices, ok, qué cool, me acercaron a este mundo súper complejo a una aplicación. ¿Qué es lo que hicieron ellos? La idea de ellos comenzó muy romántica, como la idea de, sinceramente, el 90% de las empresas hoy en día, que me caen mal porque dicen, queremos democratizar, rellena, ¿no? Blank. En el caso de Robinhood, ellos querían democratizar la capacidad de invertir. Y tienen razón, hay una discusión súper amplia en el mundo donde el mundo de las inversiones es súper injusto porque las personas que no tienen mucho dinero y que no entienden ese mundo no pueden aprovecharlo, cuando en realidad no hace falta tanto dinero para poder aprovecharlo, solamente que te lo expliquen bien, bla, bla, bla. Hay toda una conversación sobre eso. Entonces Robinhood se aprovechó de eso, detectó que sus usuarios son millennials. Los millennials, para la gente que está escuchando, ya están por su segundo, tercer trabajo, cuarto trabajo, dependiendo de qué tan millennial, o sea, qué tan pegado estás a la generación Z o no, ¿no? Y son personas que no solamente ya tienen capacidad económica, sino que han ahorrado, se preocupan por ahorrar, y no solamente ahorrar, sino generar ingresos extras, porque se dieron cuenta que sus padres no hicieron el mejor trabajo del mundo y que las cosas no están tan fáciles como antes. Así que Robinhood dijo, listo, ok, acerco esto a una aplicación, democratizo este mundo horrible, pero una forma de democratizar este mundo horrible es hacerlo divertido. Entonces, hicieron cosas como, yay, compraste una acción de Tesla, por ejemplo. Cada vez que compras una acción, no sé, puedes obtener este beneficio o puede que ganes tanto, cosas por el estilo. Y también le metieron el famoso plan de referidos, que casi que se lo meten ahora en la sopa a todo el mundo, donde dicen, invito a un amigo, gana tantos dólares, y después hicieron una que es más riesgosa todavía, que es, mientras tu dinero que depositas para tu primera inversión llega, yo te presto este dinero.
Cristo.
Y ahí es donde dijeron, aquí se puede decir groserías en este podcast.
No, se supone que no, pero puedes decir cosas parecidas.
Ok, la embarraron ahí mal. ¿Por qué? Porque la gente no entendió que le estaban prestando dinero. La gente entendió que le estaban regalando dinero. Y no, comenzaron a suceder cosas.
Y no había nada para comunicar eficientemente ese pequeño detalle.
Mira, yo no sé si había, o sea, sí sé que habían ciertas cosas, pero evidentemente no son las mejores porque la gente no lo entendió. Pero lo más interesante de todo es que este no fue el problema mayor de todos.
¿Cómo?
El problema mayor de todos, o sea, esto termina en una nota bastante triste porque una persona, para que tenga una idea, una persona se suicidó.
Wow.
O sea, esto sinceramente termina en una nota absurdamente triste. Y esta persona que se suicida, así como saltando un poco al final del cuento, se suicida porque lee un monto mal y cree que está endeudado y debe 730 mil, un poquito más, 730 mil dólares.
Wow.
Cree que debe eso. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo de las inversiones, para no aburrirlos con tecnicismos, porque aparte tampoco conozco tanto, hay muchos tiempos que mientras las cosas se sincronizan y pasan y se registran en varios lados, los montos no son los que son. Y esta persona no sabía eso, creo que aparte lo agarró en un fin de semana. Para los que no saben, la bolsa no trabaja los fines de semana. O sea que él vio pasar 24 horas, el mundo seguía allí, un poquito más, seguía allí, se estresó y se suicidó. Todo por comunicar mal un monto y ni siquiera poner un tooltip, que yo detesto los tooltips, pero ni siquiera puso un tooltip que dijera, hey, tranqui, esto pasa por esto y esto y esto, ahora en tantas horas pasará esto y esto y esto. Este no es un monto real de deuda. Entonces, ahí hay problemas de marketing, problemas de dark patterns, de patrones oscuros básicamente, problemas de UX writing, problemas de contenido en general, de jerarquía, de diseño, de heurísticas, lo que sea. Y lo peor de todo es que yo les digo esto, y si ustedes no han usado Robinhood van a decir, ah, la aplicación debe ser horrible. No, la aplicación es divina. La aplicación es cualquier aplicación promedio que ustedes pueden conseguir en Dribbble y decir, ah, qué linda esta aplicación. Bueno, es esa aplicación.
Sí, lo que le falta a la aplicación es confeti, básicamente. Visualmente.
¿Tiene confeti? ¿Tiene confeti?
Ok, no le falta nada. En resumen.
Tú compras una acción, o no sé si es una o la primera o cómo es, y dices, sale confeti. ¡Pum! ¡Yay! Compraste la acción de tal cosa.
No. O sea,
amigos, esto no es un juego, es dinero de verdad.
Exacto. Visualmente, y eso es una de las cosas que vamos a tocar ahora, en términos de UX hicieron un muy buen uso de la gamificación, pero es un patrón oscuro por el tema y con la manera en que manejaron el tema. O sea,
claro,
estás dando una falsa percepción de información y lo estás básicamente disfrazando con la utilización del juego. Dios mío. Aparte de que se supone que sea una plataforma educacional, porque estamos hablando de dinero, y para nada quedaba claro la comunicación definitivamente, o sea, de cada una de las áreas, cuáles eran las repercusiones que tenía cada una de las áreas. O sea, ni siquiera el hecho de comprar y saber cuál es la implicación de tener de comprar una acción, sino cuando debes una acción. O sea, llegó al punto de que perdimos una vida por esta experiencia. Eso de que cuando la gente dice, nada, mi diseño no va a matar a nadie. Ajá. Aquí está el caso, aquí está el caso de realmente sí. una mala utilización de diseño sí cobra una vida. Y actually, en los casos que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, en el de los misiles pudo haber cobrado varias vidas.
Estoy seguro que eso no está reportado, pero en algún lado alguien habrá dicho misiles, ni loco, y hizo la solución que no queremos decir, pero estoy seguro que eso ocurrió, segurísimo.
O sea, ¿hasta qué punto realmente el impacto de tus diseños tiene en la vida de otras personas? ¿Qué otros patrones encontraste dentro de este caso de Robin Hood, además de la mala utilización de la gamificación?
Bueno, una de las críticas que yo estuve leyendo, porque no solamente tipo busqué data, sino quería entender como reviews de gente que se estuviese quejando, básicamente cosas como de soporte. Y la gente, una vez que se endeudaba con montos pequeños, que eran como saldables, tipo, que son... Es un problema, solamente cuando es incómodo. Decían cosas como, no puedo creer que sea tan fácil usar esta aplicación. Como que era muy fácil. Y ahí trae a la conversación la famosa fricción. Porque los diseñadores, cuando comenzamos en el mundo del diseño, queremos quitar la fricción de las cosas. No, es lo más fácil. No, quítate un paso. No. Ponle menos campos, ponle menos botones, ponle un botón grande, pónselo verde, pónselo en inglés, en español. Pero en algún punto tienen que haber fricciones, porque necesitas que el usuario se pare, piense, concientice lo que está haciendo y continúe. Por eso, yo no soy de apoyar así marcas por apoyarlas, pero eso es algo que yo apoyo mucho de Apple. Apple te pregunta la primera vez, te pregunta la segunda vez, y te pregunta la tercera, la cuarta, y a ellos no les interesa que sea una molestia para ti. Si es un tema de privacidad o de traqueo o de algo importante, Apple te va a preguntar.
Qué bueno.
Eso es importantísimo.
Qué bueno que puntualizas eso, porque dentro de los casos que hemos estado hablando, igualmente eso es una cosa bien importante. Muchas veces por el hecho de las metas de mercadeo, por aquella percepción que se tiene de la publicidad, por cómo queremos que el producto se mueva para poder lograr más suscriptores. Quitamos todas estas barreras, como tú bien dices, de fricción, y el usuario está en expectativa porque tiene un mental model, ¿verdad?, en su cabeza de que claro, las cosas funcionan de esa manera. O sea, a mí me van a notificar si pasará algo con referente a la utilización de mi dinero, a la utilización de mi crédito, si tengo alguna deuda, y al no tenerla, wait a minute, es demasiado cool usarla, está tan y tan y tan cool que siento que estoy jugando y son mis chavos con los que estoy jugando, mi dinero con el que estoy jugando.
Exacto. Sí, hay otra aplicación por ahí de acciones que se llama eToro. No sé si por ahí ahora han visto eToro. Yo hace siglos me hice una cuenta allí, no porque invertí, sino porque ellos mismos te decían, hazte una cuenta que no era de prueba, era una cuenta demo. Entonces tú podías meterte dinero de mentira, en ningún momento estaba tu tarjeta. Y cuando lo comparo con esto me parece increíble porque básicamente... No sé si la respuesta, ¿no? Pero estoy dando como una idea así de la nada que se me ocurre en frío. Es quizás la respuesta es meter a la gente en un training de una semana. Y bueno, que es una cagada a nivel producto porque vas a tener a las personas como, digamos, en una semana antes de usar tu producto. Bueno, quizás a nivel marketing y ventas es malísimo. Pero creo que está peor todavía.
Yo creo que en este caso... por el tema, o sea, hay cada vez que uno vaya a hacer un producto hay que tomar consideraciones dependiendo del mercado. Y este mercado sí, definitivamente necesita otro tipo de consideraciones. Muchas veces la innovación viene, ¿verdad?, de tomar ideas que funcionan en otras industrias y aplicarlas a otra y ya estar innovación. Pero muchas veces el arrastrar esas ideas no quiere decir que específicamente en tu mercado va a funcionar o en tu industria va a funcionar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el área médica, hay que tener unas consideraciones gigantes que no vas a tener, por ejemplo, digamos, en la creación de juguetes. Así que claro, todo va a depender del tipo de mercado del cual estás creando tu producto, tu servicio digital. Bueno, digital no necesariamente, o sea, producto o servicio, vamos.
Sí, o mixto, porque muchas veces como que entras en el digital, sales al físico, entras otra vez al digital y terminas haciendo como una mezcla de todo realmente.
Así que en esta, patrones oscuros, falta de comunicación clara con los usuarios, la gamificación como, Dios mío, como componente, ¿verdad? Sin explicación educacional, más allá de simplemente el gamification detrás, fue realmente una receta para el desastre. Yo quería hablar de un concepto que me llamó mucho la atención. Estaba haciendo un poquito de investigación y yo dije, wow, esto también me ha pasado a mí. Cuando nosotros diseñamos cosas y simplemente lo hacemos por ese wow factor y no tenemos ningún tipo de usabilidad dentro de ese wow factor, pero simplemente lo dejamos ahí. Y un ejemplo buenísimo, no sé si te ha pasado, mi papá por lo menos es freak de los vehículos, le encantan los carros, siempre de pequeña teníamos carritos pequeños para jugar, y cuando íbamos a ver carros de estos de feria, de coleccionistas, de carros antiguos, yo siempre estaba bien pendiente a, wow, mira, este carro para este año corría hasta 80 millas por hora o hasta 120 millas. Y leyendo me di cuenta que esa cantidad del speedómetro no tiene nada que ver con la capacidad del vehículo. Y la realidad es que es una falsa expectativa, pero en el diseño, la gran mayoría de los vehículos, tú ves, corre hasta 180. Y alguien que no sabe nada, ¿verdad?, de la industria automotriz dice, wow, este carro es súper rápido. Y es, ¿verdad?, es esa percepción de falsa expectativa que se le crean a los usuarios por un wow factor de tal vez estéticamente esto se ve súper nítido, o crear esta expectativa de que este producto hace tal cosa cuando la realidad no es así. Y yo pienso que eso también es una receta para el desastre para un producto o un servicio.
Sí, totalmente. Así como una UI, entre comillas, fea es un concepto que varía de cada quien, ¿no? Pero bueno. Una UI fea afecta, una UI extremadamente wow, así.
Que te tiren confeti.
También afecta. ¿Ah?
Que te tiren confeti, así como Robin Hood.
Claro, que te tiren confeti, o no sé, que te celebren cada clic, no sé, medio raro todo, pero todas esas cosas afectan. Más allá, de hecho, la marca afecta, o sea, el branding de la marca afecta. Por eso es que nosotros percibimos, por más que lo estemos, que lo sepamos conscientemente, percibimos a Apple como wow, porque parte de ese wow es el producto, es el material, es cómo te entregan la caja, cómo es la caja, cómo es la tienda, cómo te habla el tipo de la tienda. O sea, hay un montón de cosas y todo va afectando, todo te va preseteando a cómo vas a interactuar con el producto.
Eso es un UX completo. O sea, eso es un UX desde que tú entras a la página y tienes una experiencia divina dándole scroll y viendo las imágenes de cómo esos productos tienen tanto glamour y tanto flash, hasta que tú vas, exacto, a la tienda y abres el empaque y tienes un empaque tan bien diseñado, de todo blanco así con la foto del elemento. O sea, todo es una experiencia de usuario.
Sí. Y a veces las cosas malas pueden terminar siendo buenas, porque estás con el producto, estás a punto de comprarlo, y de repente hay algo que no entiendes, pero mágicamente sale algo, si es digital, sale algo digital que te explica qué es. Y si estás en la tienda física, viene el que te atiende y te dice, no, eso funciona de esta manera. Entonces, ya ni siquiera es que pasó algo malo, es como que, wow, qué bien me atendieron.
Mm-hmm. Así que tomen.
Se te olvidó que hubo un problema.
Así que tomen nota lo que nos están escuchando. Piensen contratar a un UX designer si tienen problemas con customer service.
Sí. De hecho, como dato extra, sí, si alguien está escuchando y tiene colapsado, por ejemplo, el departamento de soporte, es muy, muy importante que vayan y revisen su página de FAQ, de Frequent
Ask Questions, sí.
Porque es una manera de depurar que solamente las personas con preguntas complejas lleguen al departamento de soporte. Y que la gente que tiene preguntas tontas o como muy, muy, muy comunes, todas las puede resolver ahí mismo en el footer, en las preguntas frecuentes. Clave.
Nosotros hicimos un episodio específicamente sobre customer service y la correlación que tiene con el diseño. Los invito a que lo busquen con Limar y Vélez. Y justamente hablamos sobre eso, de la importancia de nosotros los diseñadores obtener ese feedback de cómo los usuarios lo están utilizando y cuáles son sus quejas mayoritarias para poder seguir iterando y optimizando los productos. Así que tips, ¿verdad? Tenemos esa entrevista por ahí también.
Tipsitos.
Bueno, ya estamos casi terminando, estamos en nuestras secciones recurrentes dentro del podcast. A mí me gustaría que nos hablaras de alguna historia de terror que te ha pasado a ti, esa receta del desastre que te pasó específicamente a ti. ¿Tienes alguna de casualidad? O no me vengas como los de GNC, que no tienes ninguna.
A ver, una receta del desastre. ¿Sabes qué? No se me ocurre ahora mismo. O sea, voy a contar algo que no es un desastre específicamente, pero bueno, es algo que pasó. No va a ser tampoco la empresa.
No. Pero, dime el milagro, pero no me digas el santo.
Claro, exacto. Yo tuve que diseñar un flujo para agregar algo, ¿no? No va a ser tampoco... No puedo decir qué es, porque entonces entro en problemas del bendito contrato de privacidad. Para agregar algo. Y ese algo querían que tuviese como dos vistas. En la vista de lista y la vista como una especie de cards. Bueno, y nada, entre que queríamos hacer ese tema de las vistas y la manera de agregar y la manera de ver y todo esto, hubo un problema de flujo, o sea, de flujo de cómo el usuario navegaba a través de todo esto. Y terminó siendo de que si tú querías ver algo en lista, tenías que sí o sí primero verlo en forma de cards, entrar en la card que te entraba a una lista, y a partir de allí es que podías darle clic a un row, a una que sería row, a una fila, darle clic y a partir de allí ver el detalle. Hasta el día de hoy eso me persigue, esa pesadilla me persigue, porque es mi responsabilidad arreglarlo, obviamente, bueno, no de todo el equipo, ¿no? Pero me toca a mí como que parte grande. Y hoy por hoy, cuando me toca hacer algo alrededor de eso, porque todavía no lo vamos a hacer, todavía no lo vamos a arreglar, cuando me toca hacer algo alrededor de eso, es una pesadilla, porque eso tiene implicancias por todo el producto.
¡Ay, Dios mío!
Entonces, nada, cada día que entro a esa sección del producto, me da como cringe.
¡Cringe! ¿Qué aprendiste sobre esta receta del desastre que tuviste ahí en ese momento justo?
Que la famosa frase de tarda más tiempo pensando en ¿cómo es? Es una frase súper famosa. Tarda más tiempo pensando en el problema que haciendo la solución. Algo por el estilo es súper, súper real. Si yo hubiese dedicado 2 días más, por ejemplo, al flujo, y hubiese tardado, no importa, un día en UI, probablemente no estaría dando este ejemplo en este momento.
Mira, yo quise hacer este episodio también porque ambos cubrimos más o menos lo mismo en la industria y a mí me ha pasado eso que es justo que estás diciendo. Yo suelo ser una diseñadora muy ágil y diseño muy rápido, pero peco de eso, peco de exponerme todas las preguntas a oídos y por haber y tal vez darle 5 minutos más y surge otra cosa. Simplemente es como sí. Que hicimos esto, el research trabajamos esto en el UI, aquí está. Y es como, okay, dale para atrás. Siéntate de nuevo, mira el problema, realmente esa es la solución 100%. Digo, obviamente en el diseño uno siempre va a tener optimizaciones y la claro. Solución no siempre va a ser 99.9% la real, o sea, la última, pero darle más tiempo es tan necesario, descansar ese diseño y tal vez tomar algún otro proyecto en el meantime es vital. Yo por lo menos, mi historia de terror en diseño, específicamente en experiencias de usuario, es que cuando empecé mi carrera en UX, sí sabía lo que era el research, pero no sé por qué extraña razón, empecé a hacer eso de asumir. Yo decía, ok, yo leí esto, estos son los principios, esto es lo que se utiliza, bla, 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 y vamos a zumbar por aquí para abajo. Y hubo un proyecto que estuve trabajando y lo basé mucho en todo lo que era los principios de las heurísticas y todo lo que eran los principios de interacción y los mental models, y me dijeron, ajá, pero y la prueba de usabilidad y dónde hiciste un research con clientes reales o dónde están los estudios que avalan este tipo de experiencia. Yo estaba, wow, fue un punch bien fuerte, y más cuando estás empezando que tú dices como que, ah, I got this, tú sabes. Ajá. Así que fue chévere. Así que en resumen, no asuman nunca asuman.
Sí, no asuman, y si van a asumir, porque es raro lo que voy a decir, pero está bueno asumir como punto de partida, porque de algún lado tienes que partir.
Claro,
de algún
lado. Tienes que empezar.
Tienes que comenzar. Pero después vayan y testen eso de alguna manera. Busquen un patrón, busquen una estadística, hablen con un amigo que trabaja en algo parecido, lo que sea, vayan validando en varios niveles, pero no se queden con el assumption.
Uh-huh. Segunda sección, fallando en lo fácil. Cuenta cuáles son los errores más comunes en las experiencias de usuario que hemos hablado durante todo este episodio en el día de hoy, pero ¿cuál tú crees que es el error número uno, que es el fallo? Es el fallo que la gente dice como que, Dios mío, te caíste en esto, y este es como que el número cero, no es ni el uno, es el cero.
Mira, yo veo, y la gente que tiene experiencia me va a decir, Cris, lo que pasa es que eso es complejo. Y yo le voy a decir, sí, tienes razón, pero a la misma vez es algo básico. Son dos conceptos que se pueden mezclar. Veo que la gente falla un montón, incluyendo a mí, en los botones de OK y cancelar. OK y cancelar. Y uno diría, claro, OK es OK, cancelar es cancelar. Sí, dale, está bien. Hazte una prueba con un modal que diga OK, cancelar, para que tú veas. Es complejo, tiene que ver obviamente con jerarquía, tiene que ver con contenido, con UX writing, pero casi siempre la respuesta es que OK, cancelar no es la respuesta.
No solamente eso, tiene que ver incluso con usabilidad y localización. Hay personas que dependiendo del el contexto cultural, no necesariamente van a responder igual a ese OK y cancelar. Que sí. Bien interesante. Yo tuve varios proyectos sobre localización y cosas tan simples como, por ejemplo, incluso trabajando el mismo idioma. Personas de Estados Unidos se comportan de esta manera a esta ilustración versus personas de London, siendo inglés ambos países, se comportan completamente diferente en la utilización de un botón. O sea, OK, sí. Cancelar puede ser tan complejo como un caso entero de investigación.
Es más, les digo algo, una persona, y yo me he dado cuenta con personas que voy conociendo y con mis amigos, las personas bilingües se comportan en su vida en general de una manera súper diferente que una persona que nada más sepa su idioma nativo. Es súper, obviamente ya es como, estamos haciendo mucho filtro de algo muy particular, pero nada, son cosas que pasan. Y después, por ejemplo, así ese mismo ejemplo de OK cancelar, hoy y todos los días me pasa, porque yo posteo un montón en LinkedIn, que cuando estás posteando en LinkedIn y quieres como cancelar, como te arrepentiste, no vas a postear esto y le das a la X, ellos te preguntan go back o discard. Yo siempre me pregunto, ¿discard qué? ¿Y go back a dónde? ¿Discard que no quiero irme? ¿Y go back que quiero volver a donde estoy posteando? ¿O go back a LinkedIn?
¿Y si haciendo? ¿Y si le das go back, se borra lo que quiero discard?
Ajá, se borra, me lo dejas en un draft. ¿LinkedIn tiene draft? ¿Sí o no? Nunca lo he hecho. Entonces comienza y te quedas como... Y obviamente, bueno, la apuesta es súper baja. Le das que pase lo que pase... Y listo.
Por te encomiendas.
No. Claro, LinkedIn como que no le importa mucho porque la apuesta es mega baja. Lo máximo que puede pasar es que, nada, pierdas el copy que habías escrito que no guardas. Eso es todo lo que puede pasar.
Que muchas veces es catastrófico. A mí me pasa cuando tengo que hacer una publicación, vamos, y me inspiro y voy ahí como si eso fuese, olvídate, la última novela. Y de momento, ¡bup!, se fue. ¡No! Para que me salga igual la musa es muy difícil.
Sí, es complicado, así que creo que el copy en esos botones de opción binaria suena fácil, pero no es fácil.
No lo es. Bueno, Cristóbal, ya hemos llegado al final de nuestra entrevista, pero no quiero despedirme sin hacerte la pregunta que siempre cerramos. ¿A qué le darías copy-paste, verdad? ¿Cuáles son las buenas acciones dentro de la industria del diseño que deberíamos seguir copiando y pegando para mejorar la industria?
Qué loco, ¿qué podría hacer? Yo últimamente estoy muy obsesionado con procesos, porque siento que los procesos son, o sea, procesos claros son los que llevan adelante cualquier empresa, creo que cualquier empresa, cualquier persona, lo que sea. Pero más allá de eso, también últimamente me estoy fijando mucho en dar un paso atrás y tener un poco de perspectiva, ¿no? Y ese paso atrás y tener perspectiva también va atado a tener paciencia y un montón de cosas más y pensar un poquito más lo que estás haciendo, pero... Creo que es importante que todas las decisiones que nosotros tomemos sean conscientes, que no nos dejemos llevar por el impulso y que tengamos perspectiva de lo que está sucediendo y de por qué otra persona se comporta distinto a ti. Y nada, hay como casi que un episodio filosófico de cómo la perspectiva está atada a la empatía y todo esto, ¿no? Pero
esa es la idea. Que dejemos a las personas con esa tentativa de Dios mío, me acaba de volar el cerebro este Cristóbal con este episodio y con eso cerró. ¡No! ¿Por qué se nos fue?
Y sí, porque para tener perspectiva tienes que poder tener empatía, que es lo que te ayuda a entender a la otra persona. O sea, esto es ese tema, así que les dejo ese cliffhanger ahí.
Bueno, hoy hablamos sobre los errores en las experiencias de usuario, sobre todo dándole como anceta a esos errores y desmenuzándolos, ¿verdad? Para entender qué podemos aprender sobre estas experiencias. Te agradezco un millón, Cristóbal, por esta oportunidad, ¿verdad? De hablar un poco de colega a colega y ver las, ¿verdad? Los pequeños problemas, iba a decir otra palabra, los pequeños problemas que tuvieron en algún momento un diseñador y no se sentaron a discutirlo y hoy lo discutimos contigo. Muchas gracias, Cristóbal, por estar con nosotros.
No, yo feliz, cuando quieras participo y a la gente que está escuchando, como dicen en Argentina, rómpame las pelotas por mensaje privado, hágame preguntas, no importa, no pasa nada. Yo respondo el 100%. Puedo decir con confianza que respondo el 100% de los mensajes que me llegan a Instagram.
¿A dónde te podemos contactar específicamente si queremos ahí inundarte de preguntas? Porque muchas personas van a tener preguntas sobre alguno de los casos que hemos estado hablando en el día de hoy.
Claro, por Instagram y Twitter sería @uxbs_podcast o lo que llamamos en Latam rayita abajo podcast. Y después, bueno, por LinkedIn con mi nombre, Cristóbal Lemoine. LMOINE.
Y doy fe de que contesta. Y vaya que contesta rápido. A veces me hace sentir mal y yo, ándale, no le he contestado al Cristóbal. Pero ya saben, querida audiencia de Command Z Podcast, esto ha sido Leis Curbelo con Cristóbal y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Puedes buscar más episodios a través de nuestra página web commandzpodcast.com o seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como Command Z Podcast y en Instagram como Command Z Podcast PR. También puedes escucharnos a través de Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Ah, y no se puede olvidar, este episodio ha sido producido y editado por Wesley Maldonado, el duro de los comunicadores audiovisuales. Si quieres sonar como nosotros, escríbenos a commandzpodcast@gmail.com y vamos a darle ese toque a tu sandunga creativa. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan a Command Z Podcast ni a sus auspiciadores.